Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial del Padre Manuel Cubías y de quien les habla María Fernanda Bernasconi con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 8 de julio, Memoria Litúrgica de los Santos Áquila y Prisca o Priscila, discípulos de San Pablo, y del Beato Eugenio III Papa. Este último fue originario de Tívoli y durante 8 años defendió a la Iglesia de los turcos y fue responsable de la reforma de la Curia Romana. Entró en la orden cisterciense tras su encuentro con San Bernardo. Como pontífice vivió en austeridad, siguiendo la vida monástica hasta su muerte en el lejano año 1153. Al conocer la noticia del atroz asesinato del excelentísimo señor Jovenel Moïse, presidente de Haití, Su Santidad el Papa Francisco ofrece sus condolencias al pueblo haitiano y a su esposa, también gravemente herida, cuya vida encomienda a Dios. Gracias por los numerosos mensajes y oraciones. A través de Twitter, el Papa Francisco agradeció ayer a quienes le han demostrado su cercanía durante la internación en el Hospital Gemelli de Roma. Los saludos de parte de líderes religiosos y jefes de Estado y de Gobierno. Buen curso posoperatorio del Santo Padre, que ya se alimenta regularmente, mientras el examen histológico confirmó la diverticulitis. Al conocer la noticia del atroz asesinato del excelentísimo señor Jovenel Moïse, presidente de Haití, Su Santidad el Papa Francisco ofrece sus condolencias al pueblo haitiano y a su esposa, también gravemente herida, cuya vida encomienda a Dios. Así se lee en el telegrama enviado en nombre del Santo Padre por el Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad Pietro Parolin. Mientras reza al Padre de la Misericordia por el descanso del alma del difunto, el Santo Padre expresa su tristeza y condena toda forma de violencia como medio para resolver crisis y conflictos. Asimismo, desea para el querido pueblo haitiano un futuro de armonía fraternal, solidaridad y prosperidad. Y en señal de consuelo, invoca la abundancia de las bendiciones divinas sobre Haití y todos sus habitantes. Continúa el curso posoperatorio del Papa Francisco, que el pasado domingo se sometió a una operación programada al intestino. Así lo explicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, ayer en un comunicado. El curso posoperatorio de Su Santidad el Papa Francisco, escribe Bruni, sigue siendo regular y satisfactorio. El Santo Padre ha seguido comiendo regularmente y ha suspendido la terapia parenteral. El examen histológico definitivo, añade el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, ha confirmado una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante. Por último, Bruni informó que el Papa Francisco está conmovido por los numerosos mensajes y el cariño recibido en estos días y expresa su gratitud por la cercanía y la oración. Estoy conmovido por los numerosos mensajes y el afecto recibido en estos días. Agradezco a todos su cercanía y oración. Lo escribió el Papa Francisco ayer en su cuenta oficial de Twitter @pontifex. El pontífice recibió numerosos mensajes de pronta recuperación. Entre ellos destaca el testimonio de Su Santidad Karekin II, patriarca supremo y católicos de todos los armenios, que dirigiéndose a su amado hermano en Cristo aseguró: rogamos al Señor Celestial que lo guarde y proteja en su misericordia, concediéndole longevidad y muchos años fructíferos de pontificado. También varios jefes de gobierno y de Estado expresaron su cercanía al Papa, por ejemplo, la presidenta de la República de China, Taiwán, o el presidente del Estado de Palestina y del Comité Ejecutivo de la OLP. De la misma manera lo hizo el presidente de la República de Turquía, quien al presentar en nombre de la nación los mejores deseos de una pronta recuperación, aprovechó la ocasión para renovar los más sinceros deseos de salud y bienestar a su santidad y al mundo católico. Lo mismo sucedió con el presidente de la República de Chipre, que en estas horas de prueba personal escribió: «Espera una rápida recuperación», rezando fervientemente para que nuestro Señor Jesucristo conceda su santidad, salud y fuerza. Yo y mi gobierno y el pueblo de Chipre esperamos de hecho su pronta y completa recuperación. Con todos ellos también el presidente de la República de Cuba, quien en nombre propio y del pueblo y del gobierno expresó los deseos de una plena y pronta recuperación de la cirugía. Además, apoyo en la oración llegó también del presidente de la República de Polonia, confiando en que su santidad retome pronto sus compromisos para seguir guiando a la Iglesia Católica y a la Santa Sede y para apoyar con amor y esperanza a toda la comunidad mundial que está muy necesitada de su consuelo espiritual en estos tiempos difíciles. Por su parte, el cardenal arzobispo de Wellington y presidente de la Conferencia Episcopal de Nueva Zelanda hizo saber que todo católico neozelandés mencionará al Papa Francisco en sus oraciones, alegrándose de saber que el Santo Padre ha afrontado bien la operación y que se está recuperando con prontitud. Por último, el rabino Arthur Schneider envió un mensaje en el que espera que el pontífice, con renovada fuerza, pueda seguir abrazando a toda la humanidad con el amor y la compasión que lo caracterizan.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
La presencia de la pandemia del COVID-19 en América Latina fue tardía con relación a Europa o Asia. Sin embargo, en la actualidad la situación pareciera lejos de estar controlada. Solo Brasil, México, Perú y Colombia juntos suman más de 1 millón de muertes de los 4 millones alcanzados a nivel mundial. Desde abril del año pasado, los países latinoamericanos han venido dando respuestas sanitarias diversas que han obtenido resultados igualmente diversos. Los confinamientos no fueron capaces de frenar los contagios ni de detener el número de fallecidos. La pandemia puso rápidamente en evidencia las condiciones en que se encontraban los sistemas de salud nacionales: pocas camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos, pocos recursos para la producción de oxígeno, y las empresas que lo producen están localizadas en las capitales o en las grandes ciudades. El personal médico y paramédico capacitado para enfrentar estas necesidades es escaso y está concentrado igualmente en las grandes ciudades, y en las zonas rurales, sobre todo las alejadas de las urbes, carecen casi en su totalidad de recursos humanos y materiales para hacer frente a esta y otro tipo de enfermedades. En el caso de El Salvador, la doctora Roxana Iraeta describe la realidad de la pandemia, afirmando como positivo el hecho de un aumento en el número de personas vacunadas. Actualmente se está administrando a personas con 30 o más años de edad. Sin embargo, llama la atención sobre el respeto a las medidas sanitarias que buscan contener la propagación de los contagios y pide a la población que colabore, porque surge la falsa idea de que la vacuna crea inmunidad total, mientras ninguna de las vacunas tiene el 100% de efectividad. Escuchemos sus palabras.
Buenas tardes. Saludos desde El Salvador. A casi un año de la primera ola que nos golpeó severamente en nuestro país, en estos últimos 2 meses a pesar de que la vacunación se está haciendo de manera masiva y ya hemos alcanzado el grupo de edad de los 30 años hacia arriba, los contagios por COVID-19 igual están en aumento. Parte de esto se debe a la relajación de las medidas de seguridad que teníamos, como el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento físico, ya que estas se han tendido a relajar por la falsa seguridad que nos han brindado las vacunas. Es decir, pensamos, nos vacunamos, ya no nos vamos a infectar. Y sí, nos estamos infectando. Aún hay personas vacunadas con primera dosis que se han infectado. Aunque los casos son más leves, sí, hay todavía personas que fallecen por COVID. Y los casos leves a moderados son los que se están dando más en adultos jóvenes entre los 20, 30 años, 35 años, y también en algunas personas mayores que, pues, gracias a la vacunación que han tenido, también pueden salir adelante. Sí, ahora tenemos alza en los casos de COVID, no como hace un año, bendito sea Dios, pero es no bajar la guardia y continuar con las medidas.
Por su parte, Víctor Hugo Balda, director general del Hospital Católico en Santa Cruz, Bolivia, centro sanitario que está a cargo de los franciscanos de María, afirma que si bien los casos han disminuido, esto no significa que la pandemia esté bajo control. Escuchemos.
Buenas tardes, un gran saludo. Le cuento que hace 2 semanas estábamos en el pico, pero parece que ha empezado a bajar en la tercera ola. Aunque todavía no ha bajado, ¿no? Todavía tenemos varios enfermos en el centro COVID del Hospital Católico, las públicas, las terapias intensivas públicas están llenas, y si bien ha bajado el número de contagiados que salen positivos en las pruebas PCR, todavía no hemos llegado a bajar lo suficiente. Estamos en desescalada, pero todavía con alto porcentaje, con alta cantidad de contagiados positivos que salen en los PCR diarios, y todavía los hospitales, las clínicas en terapia con altísima ocupación. Un abrazo.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Depresión, aumento de la ansiedad, aumento en la tasa de suicidios, pérdida de la memoria, desintegración social y, lo más grave, la destrucción de la familia. Estas son solo algunas de las consecuencias mencionadas por Monseñor Domingo Díaz Martínez, arzobispo de Talancingo y responsable de la Pastoral de la Salud de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el mensaje titulado «Estén preparados», que rechaza la decisión de la Corte Suprema de México de despenalizar el uso recreativo de la marihuana. Ahora que las puertas para el uso lúdico de cannabis se han abierto, vemos con gran pena y preocupación que las posibles complicaciones del abuso indiscriminado de esta sustancia, que para el obispo traerá graves consecuencias también sociales. Y añade en la carta publicada en el portal de la Conferencia Episcopal de México: prevemos con esta decisión más problemas, más pobreza, más problemas familiares, más violencia, más dolor y más impunidad. El Máximo Tribunal de Justicia de México, recordamos, el pasado 28 de junio emitió un fallo que despenaliza el autoconsumo lúdico de cannabis en el país, es decir, para consumir, cultivar y portar marihuana con propósitos recreativos, pero aclara que su comercialización no es legal. En otras palabras, los adultos que quieran consumir marihuana para uso lúdico deberán pedir permiso a la Secretaría de Salud para poder hacerlo, y con esta autorización podrán sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis exclusivamente para el autoconsumo, mas no podrán producir grandes cantidades, distribuir o comercializar la marihuana. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 8 de julio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.